Un año y un mes después de haber ocurrido, el caso Michael Cardozo vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda informativa. Ahora porque finalmente se pronunció la justicia. Tras entender que fueron responsables de un homicidio culposo, el juez en lo penal Carlos García Guaraglia procesó ayer con prisión a los dos médicos de la emergencia del Hospital de Clínicas que atendieron a Michael Cardozo, este joven de 15 años que murió en noviembre de 2003 como consecuencia de una infección provocada por la bacteria resistente a los antibióticos. El juez y la fiscal entendieron que el delito que se les imputa a los dos profesionales tiene que ver con la negligencia e impericia con la que se desempeñaron. El médico quedará detenido en cárcel central y la médica en cárcel de mujeres, según informaron fuentes del Ministerio del Interior, que cita hoy el diario El Observador.
La primera llamada del día.
Nos interesa profundizar un poco en esta resolución judicial y por eso es que estamos en línea en este momento con el doctor Carlos García Guaraglia, juez en lo penal de 17º turno. Doctor García Guaraglia, buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, creo que es conveniente aclarar algún término. Homicidio culposo. Supongo que para usted puede ser muy elemental esta pregunta, pero ¿qué significa homicidio culposo?
Bueno, culposo, culpable significa que es sin intención, ¿verdad? Que no hay dolo. Uh-huh. Es eso básicamente lo que significa.
No está pronta todavía.
Perdón, le agrego. Es lo que la población puede tener más claro. Del mismo tenor de las lesiones o los fallecimientos que se producen a raíz de accidentes de tránsito, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, todavía no está pronta la fundamentación escrita de su fallo. Ayer usted la expuso verbalmente. ¿Cuáles son exactamente los motivos, los fundamentos de esta determinación?
Justamente, hasta tanto no notificar al Ministerio Público y a la defensa, usted, como usted comprenderá, no puedo hacerle un adelanto. El autoprocesamiento ya lo terminé de redactar esta madrugada y hay 48 horas para proceder a notificarlo, ¿verdad? Una vez que el mismo sea notificado a las partes, queda a disposición de la prensa en general. Uh-huh. Así que, por el momento, no voy a entrar en detalle, más allá de hablar en forma genérica.
Sí, pero usted detectó negligencia e impericia. ¿Podemos agregar algo más en ese sentido?
Impericia y negligencia.
Claro, pero se basó fundamentalmente, según ha trascendido, en el informe del Instituto Técnico Forense, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Además, que los restantes informes, en cuanto a la actuación de los médicos, también son severos en su juicio.
Sí, hay tres informes, ¿verdad? Tres informes periciales, uno del Ministerio de Salud Pública, otro de la Facultad de Medicina y otro de la Junta Médica del Instituto Técnico Forense. Lo que usted estaba mencionando recién es que los tres coinciden en cuanto a la actuación negligente de los médicos.
Exactamente. Lo que sí se diferencia es en un hecho relevante, cuál es el nexo causal. Esto es, cuál fue la consecuencia del actuar de los médicos con respecto al desenlace fatal, ¿verdad? Mm. Si hubo o no vinculación entre un hecho y el otro. Bueno, ahí es donde radica la mayor discrepancia. Y que para el caso es fundamental.
Para usted, sí hubo ese nexo causal.
Sí, por supuesto, sí.
¿Podemos conocer por qué?
Y bueno, ahí está, eso estaría dentro de la motivación, así que por ahora no lo voy a explicitar, más allá de que, le reitero, cuando una vez notificado está disponible para la prensa.
Estamos hablando de dos médicos que trabajaban en la emergencia del hospital de clínicas. Uno de ellos, el hombre, era médico residente y atendió directamente a Michael Cardoso. El otro, la mujer, fue quien firmó el alta, ¿verdad?
También lo atendió.
También lo atendió. Uh-huh. Ahora, doctor García Guaraglia, quizás lo que más discusión ha generado a partir de su decisión de ayer, sobre todo me refiero a la reacción que se produjo de los médicos del Hospital de Clínicas, también incluso del Sindicato Médico del Uruguay, es que usted haya dispuesto este procesamiento con prisión. ¿Por qué con prisión?
Con prisión por la alarma pública que este hecho ha generado, ¿verdad? Si bien es el delito que se le ha acriminado conlleva pena mínima de prisión, y eso unido a la calidad de primarios absolutos de los ahora encausados, podría haber ameritado un procedimiento sin prisión, en atención justamente a la alarma pública, y es que se determinó que la prevención fuera con prisión.
Cada vez que ocurre uno de estos casos, yo hago la misma pregunta. Sí. ¿Qué es lo que valora un juez cuando tiene en cuenta la alarma pública?
Bueno, la repercusión que ha tenido el hecho en general en la sociedad, ¿verdad?
Uh-huh. Y en función de esa repercusión, si usted hubiera dictado el procedimiento sin prisión, ¿qué sí. habría pasado?
Y no sé lo que hubiera pasado.
No, claro, pero usted opta entre una cosa o la otra.
Sí, sí.
¿Por qué la alarma pública implica que tiene que haber procedimiento con prisión?
Bueno, porque eso se establece en la ley. Es un fundamento, es uno de los fundamentos establecidos en la ley.
Pero ¿qué hay que entender? ¿Que la población no aceptaría un procedimiento sin prisión? ¿Que resultaría chocante un procedimiento sin prisión?
Bueno, exactamente, puede ser eso, sí.
Uh-huh. De todos modos, por las mismas características del delito que se les imputa y por lo que usted acaba de decir, es probable que en poco tiempo, digamos, sean liberados, recuperen.
Bueno, es un delito escarcelable, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, supongo que transcurrió un tiempo, que no le puedo adelantar en este momento de cuánto, van a recuperar la libertad.
¿De qué depende?
No, depende nada más que eso depende de la sede, ¿verdad?
Uh-huh.
Justamente lo que implica que el determinado delito tenga pena mínima de prisión implica que el juez de la causa puede determinar la libertad. En cambio, cuando se trata de delitos que conllevan pena mínima de penitenciaría, el juez está vedado para otorgarle la libertad salvo caso excepcional, y eso correspondería o bien mediante el trámite de una libertad anticipada cuando ya existe sentencia ejecutoriada, o bien en un acto gracioso de la Suprema Corte en la visita de cárceles y causa.
Doctor Gallego Araglia, ¿por qué demoró tanto tiempo la justicia en expedirse?
Yo no creo que haya demorado tanto tiempo. La inclusión ha sido compleja. La denuncia se presentó en junio de este año.
Ajá, ¿verdad? Recién en junio.
En junio de este año, sí. El hecho ocurrió en noviembre del año pasado, ¿verdad? Pero la denuncia penal recién se revisó en junio de este año. Bueno, y a partir de ahí se ha estado activamente trabajando en el tema, ¿verdad?
Y usted dice que fue una investigación compleja.
Claro, sí. Que aún continúa.
Justamente... ¿hay en principio más responsables o no?
Bueno, eso es lo que... la intrusión es lo que apunta, ¿verdad? A determinar la responsabilidad de que puedan existir. Yo lo que le puedo decir es que la intrusión continúa y se han dispuesto ya están dispuestas de hace un tiempo una serie de medidas, y otras se van a disponer ahora con el auto de procesamiento.
Pero estamos hablando de que habría más responsables en el propio hospital de clínicas o en otras dependencias en las que también se atendió y aparentemente mal atendió a Michael Cardoso.
Sí, en el propio hospital y en otras dependencias.
Porque ha habido objeciones, por ejemplo, a cómo fue atendida la madre en el servicio de emergencia telefónica del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? En el teléfono 105, también en el Instituto de Traumatología, incluso en una policlínica municipal, porque por todas esas instancias pasó el joven tratando de ser atendido.
Sí, efectivamente.
¿Y usted está investigando en todas esas en todos esos lugares?
Por supuesto. Lo que ocurre es que hasta el momento no se ha podido determinar fehacientemente esa responsabilidad. La única que surge por ahora es la de estos dos médicos de la emergencia del clínic.
Doctor Carlos García Guaraglia, juez en lo penal de 17º turno, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, muy bien, buenos días.